Nuevas tensiones de Estados Unidos con China y Canadá. Residentes en casas de ancianos en Florida podrán ver nuevamente a su familia. Alerta en América Latina por el aumento en el número de intoxicados por ingerir productos de limpieza. Y el festival Centroamérica Cuenta se reinventa durante la pandemia.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López y aquí comienzan las noticias. Acciones del presidente Donald Trump están avivando las tensiones con China y con Canadá. La razón, la prohibición de negociar con dos empresas del gigante asiático y la imposición de nuevos aranceles al vecino del norte. Bricio Segovia nos tiene los detalles.
Nuevo decreto de Donald Trump, en esta ocasión para prohibir a los estadounidenses hacer negocios con las empresas chinas propietarias de la popular aplicación de videos TikTok y la de mensajería WeChat. La orden entrará en vigor dentro de un mes y medio y ya ha aumentado las tensiones con el gigante asiático.
Bajo el pretexto de la seguridad nacional, Estados Unidos abusa con frecuencia de su poder estatal y la emprende injustificadamente contra empresas no estadounidenses. Esto es un insolente acto de abuso y China se opone firmemente a ello.
La administración Trump asegura que el gobierno chino podría estar usando TikTok como una herramienta de espionaje y está impulsando su venta a una empresa estadounidense como Microsoft, que ha mostrado interés, pero la advertencia de Washington no quedó ahí.
Durante el curso de los próximos 4 años, traeremos de vuelta a casa las cadenas de suministro médicas y farmacéuticas. Vamos a traerlas a casa y acabar con la dependencia de China.
Y no solo con China reavivó Estados Unidos las tensiones, también lo hizo con su vecino del norte al anunciar que reimpondrá aranceles al aluminio canadiense.
El negocio del aluminio estaba siendo diezmado por Canadá, muy injustamente para nuestros empleos y nuestros grandes trabajadores del aluminio.
Trump había ya impuesto aranceles a las importaciones de aluminio en 2018, pero los canceló el año pasado para allanar el camino para el tratado comercial entre los tres países. El nuevo arancel de un 10% entrará en vigor el 16 de agosto. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
En Estados Unidos, los adultos mayores han permanecido aislados de sus familias por más de 4 meses mientras se encuentran en hogares especializados. José Pernalete nos informa que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha autorizado la visita a esta población, pero con algunas condiciones.
En Estados Unidos se ha dirigido especial cuidado a los adultos mayores que se encuentran en centros de cuidados para ancianos. De acuerdo a los especialistas, esta población representa una comunidad de elevado riesgo de muerte tras resultar infectada por COVID-19. A nivel nacional se contabilizan más de 150.000 contagios en albergues y más de 40.000 muertes, de acuerdo a cifras de los Centros para Prevención y Control de Enfermedades. En Florida, como en otros estados, estas instalaciones prohíben visitas de familiares para evitar el contagio de los residentes y del personal que allí labora.
Pero creo que 4 meses y medio son mucho tiempo. En este momento, si hay ciertas cosas que podemos hacer, si se cumplen ciertos indicadores, en una semana o 2 semanas o 1 mes, creo que mucha de la familia, los miembros, entienden que estas son circunstancias difíciles.
Estas condiciones de aislamiento de los adultos mayores en hogares de descanso someten a los residentes a niveles de ansiedad de acuerdo a los expertos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha anunciado que estudia abrir las puertas de estos lugares para permitir el acercamiento de los ancianos con sus familiares.
Una de las cosas que creo que podemos hacer es que a cualquier miembro de la familia que tenga anticuerpos de COVID-19 se le permita visitar las instalaciones. Quiero decir, si da positivo por eso, si sabemos que eso confiere un cierto nivel de inmunidad, la mayoría de las personas piensan que como mínimo 6 meses no hemos tenido a nadie reinfectado.
Las muertes de los residentes y del personal en estos hogares representan el 45% de todos los fallecimientos en el estado de Florida a causa de coronavirus. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Estados Unidos levantó su recomendación de evitar todos los viajes al extranjero por la pandemia. En un comunicado, el Departamento de Estado informó que hay mejoras, pero aclara que considerará la situación de cada país caso por caso. La advertencia de no viajar se mantiene para Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador y Haití, entre otros países. Se acercan las convenciones donde se eligen los dos candidatos de los principales partidos en Estados Unidos. Los delegados demócratas y republicanos se preparan para dar su voto. Presidente y vicepresidente serán parte de la elección que se hará. Pero sobre la mesa aún hay más. Laura Sepúlveda nos cuenta sobre su rol.
Son 3.864 delegados demócratas y solo 2.367 los que integran el Partido Republicano. La elección de presidente y vicepresidente que los represente, su plataforma que contiene los puntos de campaña, al igual que las normas y reglas de la Junta, son las razones que los reúnen en un encuentro que este año es diferente, pero no menos importante por ser virtual, señala el delegado y expresidente del Partido Republicano en Texas, Adolfo Telles.
Obvio que el grupo va a ser mucho menor, vamos a tener como 350 personas comparado con 8 o 9 mil como hemos tenido anteriormente.
Menos eventos sociales en medio del trabajo cambiarán el brillo del encuentro de los partidos, señala el representante demócrata Adriano Espaillat.
Parte del escenario y del gran entusiasmo de la convención era la multitud de personas y la diversidad de personas de diferentes estados.
Tras un encuentro en el que se define la plataforma, puntos que deberían ser tenidos en cuenta en la campaña de su candidato, los delegados comienzan su participación activa en la convención, explica la republicana Vertica Cabrera.
Las dos semanas son diferentes. La primera semana es una semana de negocio, lo que vamos a hacer, qué es lo que el partido va a hacer en los próximos 4 años. La segunda semana es a quién vamos a elegir.
Ambos partidos han elegido su manera de participar. Los demócratas, como señala su delegado Clay Middleton, lo harán por correo electrónico.
Debe haber proporcionado una dirección de correo electrónico como delegado y confirmar que esa es una dirección de correo suya, de modo que no pueda usar el mismo correo electrónico 2 veces.
Los republicanos, por su parte, han estado enviando su voto con quien los representa y un testigo. Independientemente de la forma en la que avancen las convenciones, mantendrá su propósito de definir qué viene para los partidos y potencialmente para el país. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Un experto de la Organización Panamericana de la Salud afirma que, aunque América Latina se ha convertido en un foco de la pandemia, varios países han llegado a su pico o están por hacerlo, por lo que se espera que pronto, en solo semanas, se llegue a aplanar la curva. Cristina Caicedo Smith nos explica.
Es posible que el mes próximo ya empecemos a ver un poco más ese descenso.
Así indicó el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, Marcos Espinal.
No tenemos toda la respuesta de este virus. Y entonces cuando creemos a veces que estamos aplanando la curva, ahí viene otro pico. Bueno, estamos viendo hoy picos en Australia de nuevo, estamos viendo picos en Europa. Entonces es importante ser cautos y mantener esas medidas reforzadas.
El doctor Espinal agregó que países como Brasil, México y Bolivia podrían haber llegado a su pico y podrían empezar a ver su curva de contagios aplanarse en un corto plazo. Reconoció, sin embargo, que no se puede asegurar con certeza, pues es un virus que es impredecible. Al respecto de Nicaragua, la OPS continúa esperando más información por parte del gobierno de Daniel Ortega, ya que según el organismo todavía no se conocen las cifras de los casos de coronavirus.
Y el llamado de nosotros a las autoridades de Nicaragua es que la OPS está para trabajar con ellos y está para ayudarles, para ayudar a la población. La OPS no está para hacer acusaciones y competencias, pero si no recibimos la información tenemos que decirlo.
El experto indicó que la OPS ya está trabajando con los países de la región para coordinar la compra y distribución de la vacuna que se desarrolle y que sea considerada segura y efectiva. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y en medio de un escándalo financiero, el rey de España, Juan Carlos, se fue a vivir a otro país. Aunque aún se desconoce el destino, sí fue anunciado en una carta publicada en la página web de la Casa Real. Alfonso Beato, desde Barcelona, nos da los detalles.
Quien fuera rey de España desde que sucediera al dictador Francisco Franco hasta 2014, cuando abdicó perseguido por algunos escándalos, como matar elefantes en Botswana o tener una joven amante, ha dejado ahora el país, esta vez acusado de posibles delitos económicos.
Absoluto respeto por cuanto representa lo que representa la decisión que toma la Casa Real de distanciamiento ante supuestos casos que hoy efectivamente pueden ser objeto de investigación judicial.
La presión judicial y política empuja al rey emérito a irse de España para tratar de salvar la monarquía de sus propios escándalos. Una monarquía puesta en cuestión por muchos españoles, por cuanto el trono lo heredó del antiguo jefe del Estado, el dictador Francisco Franco.
Pusieron quien lo puso y ahí se quedó y nadie se lo ha cuestionado. Soy antimonárquico 100%. Creo que es una cosa, que es un anacronismo, que no pertenece a nuestro tiempo.
Otros, sin embargo, piensan que fue quien trajo la democracia a España.
Si no fuera por él, probablemente no tendríamos democracia.
También hay quien cree que hay que decidir el futuro consultando en referéndum.
¿Qué mejor manera de, bueno, de tirar adelante, si quieren, otros 40 años, de una manera en que, como mínimo, el pueblo lo pueda votar?
La posibilidad de un referéndum no está encima de la mesa. Desde sectores conservadores se cree que la monarquía es garante de la unidad territorial de España. Ahora veremos si todos los escándalos que rodean al rey emérito ponen en juego el trono de España. Alfonso Beato, La Voz de América, Girona.
Aumentan los intoxicados por el consumo de productos de limpieza del hogar como cura o prevención del coronavirus. Al volver les contamos.
La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que, en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
En Estados Unidos, la advertencia de las autoridades es de no ingerir desinfectante para manos. Si bien el uso de geles y líquidos a base de alcohol se han convertido en parte integral de nuestra higiene, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advierten que algunos adultos pueden llegar a sufrir convulsiones, pierden la visión e incluso pueden morir por consumir desinfectante de manos con metanol. El desinfectante para manos a base de alcohol solo debe contener etanol o isopropanol. Bien, y hay preocupación en América Latina debido al aumento de personas intoxicadas por el consumo de productos de limpieza. Yair Díaz nos informa que esto ha venido sucediendo durante la pandemia por la falsa creencia de que ingiriendo esos productos se puede curar o evitar el contagio de COVID-19.
En América Latina, el número de intoxicaciones con productos de limpieza ha tenido un aumento importante. Los químicos más ingeridos son hipoclorito, gel, desinfectantes y alcoholes.
La desinformación que ha generado la pandemia ha hecho también que muchas personas resulten intoxicadas por el uso indiscriminado de agentes químicos como el dióxido de cloro o el hipoclorito de sodio. Esto está ocurriendo en diversos países de la región, como Colombia, Venezuela, Perú, México y en Estados Unidos.
Países con mayor número de casos de COVID-19 tienen el índice más alto de consumo de estas sustancias, dejando de lado las advertencias de las autoridades.
El uso de sustancias limpiadoras o sustancias para desinfectar
no está recomendado ni para prevenir ni para curar el coronavirus.
Según el médico Óscar Hurtado, los daños a la salud son irreversibles.
Las úlceras gástricas, las laceraciones de tu esófago, de tu intestino, que te pueden llevar a hemorragias severas de las vías digestivas.
La alarma también existe en cuanto a consumo de medicamentos como los antibióticos.
Los antibióticos no sirven para tratar el COVID-19, solamente cuando hay una sobreinfección, y eso es una tarea que nos toca a los médicos, saber en qué momento hay una sobreinfección y tomar la decisión.
Según el Instituto Colombiano Agropecuario, los medicamentos veterinarios como la ivermectina también están contraindicados para enfrentar el virus. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
La crisis económica generada por la pandemia ha obligado a reabrir el comercio en todo el mundo. Sin embargo, muchos han visto un repunte en el número de infectados, como en Guatemala, donde tras 2 semanas de reapertura ya se pronostica un aumento de casos. Eugenia Sagastume.
Las medidas de confinamiento y la suspensión de vuelos, turismo, transporte y comercio han intentado reducir la cantidad de contagios de COVID-19. Sin embargo, poco a poco las actividades empiezan a retomarse y con ello se incrementa el riesgo de que la cantidad de casos aumente. Los países de Centroamérica avanzan en la reapertura y los gobiernos insisten en que la responsabilidad ahora pasa a manos de los ciudadanos.
Ya le trasladamos la responsabilidad a la gente, si la gente quiere cuidar, se cuida.
Este viernes se cumplen 15 días de que Guatemala reactivó el transporte y actividades en centros comerciales y restaurantes, con medidas de bioseguridad establecidas de acuerdo al número de casos que presenta cada región. Pero con la liberación de restricciones, se ha evidenciado alta afluencia de personas en centros comerciales, fiestas clandestinas e incluso quienes quisieron ir a la playa, pese a que eso sigue prohibido.
Como consecuencia de las personas que no han querido cumplir con las medidas, ¿verdad? Las personas que salieron a las playas, a las aglomeraciones, puede dar problemas, pero hasta que se cumplan 15 días o 3 semanas podemos ver algún efecto.
Para el sociólogo André de Paz, este comportamiento social puede ser una reacción posterior a los meses en confinamiento.
Estaban tal vez cansados de estar en casa, o porque las medidas se han liberado y se han borrado todas las conciencias colectivas e individuales.
Sin embargo, recomienda tener la conciencia social de que pese a que no haya restricciones gubernamentales, se eviten las aglomeraciones para no ponerse en riesgo a sí mismo ni a los demás. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, anticipa una caída del comercio internacional de la región al cierre de este año. Néstor Aguilera nos cuenta que el organismo llamó a la integración regional para salir de la crisis.
América Latina experimentará una fuerte caída al cerrar 2020 en cuanto a su comercio internacional como consecuencia del COVID-19. Un informe publicado este jueves por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, advierte que la disminución alcanzará el 23%, mientras que las importaciones caerán en un 25%.
Y las exportaciones más afectadas son las que se dirigen a Estados Unidos y a la región. Y los sectores con el peor desempeño son las manufacturas, la minería y los combustibles.
El documento también afirma que solo 4 países, todos centroamericanos, aumentaron sus exportaciones entre enero y mayo: Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua.
Estamos ante una situación prácticamente catastrófica, pero sí estamos viendo ya además el efecto en cuanto al cierre de empresas, al cierre de negocios.
En el caso de Ecuador, la principal caída en sus exportaciones se produjo en abril pasado, un 44,4% respecto al mismo mes en 2019, según la CEPAL. Sin embargo, los exportadores consideran que el efecto es menos fuerte debido al tipo de productos que se exportan.
La ventaja de que la canasta exportable del Ecuador es una canasta agroalimentaria, agroindustrial, y de alguna manera nos ha permitido tener la oportunidad de alimentar al mundo.
Frente a este panorama, el organismo propuso profundizar la integración regional a través de mecanismos como una logística eficiente, fluida y segura, reducir la vulnerabilidad ante shocks externos y generar una interlocución más simétrica con Estados Unidos, China y Europa. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Y mientras el gobierno de Nicaragua conmemora el Día del Trabajador de la Salud, muchos de ellos rechazan la falta de garantías.
El brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. En este video te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros. Identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávate las manos una vez más. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @BoaNoticias.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Al menos 53 reclusos en Venezuela tienen coronavirus, según información oficial. Defensores de derechos humanos piden adecuar las condiciones de los centros de reclusión para evitar mayores contagios. Adriana Núñez Rabascal nos tiene la información.
Los reclusos enfermos con COVID-19 se encontraban en centros de detención preventiva de 5 estados de Venezuela. La mayoría de ellos ingresaron a los calabozos hace un par de semanas.
A todos los presos, cuando están en estas condiciones, hay que hacerle las PCR, son las pruebas estas moleculares que realmente den una información correcta, porque la situación es alarmante, la situación tiende a agravarse debido al hacinamiento.
Sin embargo, en el país, solo un 5% de las pruebas que se aplican son PCR, según la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios. El Observatorio de Prisiones explica que la población reclusa pone su vida en riesgo si se contagia de coronavirus, pues muchos de ellos tienen tuberculosis.
Estamos viendo que estos son hacinamientos más que críticos, hacinamientos que van más allá. Casi el de San Felipe casi llega al 1000% de hacinamiento. Realmente cualquier persona que ingrese allí contagiada, asintomática, bueno, es que como hemos visto tantas cosas y que estamos aprendiendo con esta nueva enfermedad, va a contagiar a todo el mundo, porque es que no hay sitio, o sea, las autoridades no han tomado protocolos para atender este tipo de casos.
Las autoridades de los estados de Venezuela donde se han registrado presos con coronavirus han manifestado que están tomando medidas extraordinarias para contener el contagio, entre ellas, aislar a los pacientes. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua, el gobierno del presidente Daniel Ortega conmemora el Día del Trabajador de la Salud con una serie de actividades artísticas por su batalla en primera línea contra el COVID-19. Por su parte, las organizaciones médicas independientes sostienen que la situación por la emergencia sigue siendo complicada tras el despido de muchos de ellos. Donaldo Hernández nos informa.
Las presentaciones artísticas son en honor a los más de 36.000 trabajadores de la salud de Nicaragua que han combatido en primera línea al nuevo coronavirus. Según las autoridades sanitarias, de las 3.000 personas contagiadas, un poco más de 2.700 se han recuperado durante la emergencia. Asimismo, reportan más de 100 fallecidos.
Siempre están activos, hay sus casos, pero gracias a Dios lo que hemos logrado es grandioso porque se ha podido estabilizar.
La Asamblea Nacional es uno de los poderes del Estado que se sumó a una serie de actividades gubernamentales para conmemorar el Día del Trabajador de la Salud.
Este es un momento de obligación de reconocer a todos los trabajadores de la salud.
Sin embargo, las organizaciones médicas independientes como el Observatorio Ciudadano desconfían de las cifras oficiales.
Lejos de reconocer, ¿verdad?, el esfuerzo y el riesgo que han corrido muchos médicos, es para elevar el ego de Daniel Ortega y de Rosario Murillo y de demostrar de que tienen control de la situación.
Las cifras del Ministerio de Salud no coinciden con las del Observatorio Ciudadano, las cuales revelan que hay más de 9.000 contagios sospechosos de coronavirus y más de 2.500 fallecidos atribuibles a COVID-19.
Aunque el gobierno afirma que hay un buen manejo de la emergencia, la Organización Panamericana de la Salud sigue insistiendo a las autoridades nicaragüenses ser transparente con la información relacionada a la pandemia. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y la crisis por el coronavirus no logra opacar a los amantes de las letras, les contamos al volver.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos La Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Uno de los eventos culturales más prestigiosos de Centroamérica se está reinventando ante la crisis que se está viviendo en este momento. Alonso Castillo conversó con su fundador, quien además ha sido ganador del Premio Cervantes y ex vicepresidente de Nicaragua.
El puente que une a escritores, académicos y lectores expande su horizonte a través del ecosistema digital. El festival Centroamérica Cuenta tuvo que ser postergado por la pandemia. Sin embargo, para mantener el espíritu creativo, idearon la iniciativa Autores en Cuarentena, en la cual los narradores conversan sobre literatura en las redes sociales del festival.
Nosotros ya vamos por 700.000 personas que han acudido a nuestro encuentro. Llevamos ya casi 60. Ha sido un verdadero éxito saber que podemos llegar a multiplicar la audiencia, llegar a mucho más gente que la que puede concurrir a unos espacios físicos.
El primer escritor centroamericano en ganar el premio Miguel de Cervantes, considerado uno de los galardones más importantes en la lengua española, nos comentó que la reflexión ante la pandemia ha sido un catalizador formativo.
Fue una explosión muy provechosa para la humanidad reencontrarse o encontrarse con la oferta cultural.
Los conversatorios, talleres y presentaciones de libros virtuales serán la antesala a la edición presencial que se llevará a cabo el 8 de julio de 2021 en la ciudad de Guatemala. Al observar que el libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha resguardaba a nuestro invitado, le preguntamos qué le dejó esa obra.
El sentido de la libertad y el sentido de la aventura y el gusto por leer.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y ahora los dejamos con estos castores que están viendo en pantalla. Tras 5 años de lucha legal y tras sufrir amenazas de desalojo, finalmente se pudo comprobar su contribución a el río Oder en el sudeste de Inglaterra. Con esto nos despedimos, nos vemos en una próxima emisión.